Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 2 y verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hemos notado en el capítulo 1 que Pablo, en su defensa de su apostolado, demuestra que la autoridad dada por el Señor no vino de los hombres, sino directamente del Señor, como revelación directamente a él. No vino, como decían esos falsos maestros, de Jerusalén su autoridad, sino directamente del Señor, y tendría que ser así para que sea apóstol. En el capítulo 2 nos muestra que, aún siendo así, cuando sí fue a Jerusalén, los hermanos allá estuvieron en completo acuerdo con lo que él enseñaba. Entonces, de esa manera, por ambos lados, demuestra que él había sido llamado por el Señor, por lo tanto tenía autoridad de parte del Señor para poder hablar de estas cosas. Él había estado, después de su llamado, había estado predicando el Evangelio recibido del Señor. ¿Se acuerda que cuando apareció el Señor, dice, a las cuales me ha aparecido y a la cual me apareceré a él? Entonces él iba a recibir otras revelaciones aparte de su revelación en camino a Damasco, donde recibió directa revelación del Señor y su llamado. También dijo el Señor, a las cuales también me apareceré a él, demostrando que iba a tener también otras revelaciones para poder conocer las cosas del Señor. Y en esa manera pudo entonces quizás, durante su época en Arabia, poder recibir y estar afirmado en esos conocimientos lo suficiente para hablar de tal manera que muchas veces se levantaba persecución por la firmeza con la cual hablaba las cosas del Señor. Sin embargo, cuando se levanta un problema en Antioquía, al parecer, entonces los hermanos deciden ir o mandar a Bernabé y a Saulo a Jerusalén para conversar esto, ya que los problemáticos venían en Jerusalén. El Señor no permitió que en Antioquía se arreglaran las cosas para que haya, porque podría haber usado a uno de los las personas allí para arreglar ese problema. La voz del pastor hablando sería la solución, pero sin embargo permitió que esto continuara y que se fuera a Jerusalén, donde ahí hubiese también un acuerdo y una respuesta contundente, para que ya tengamos una palabra fuerte sobre esto, y los gentiles estuvieran tranquilos, que no necesitaban circuncidarse como requisito para poder ser salvo. Pero entonces, cuando Pablo, después de predicar este evangelio por unos 14, 17 años, es enviado desde Antioquía, él también recibe una revelación, ya sea de parte de él o de otros profetas ahí en Antioquía, subió a Jerusalén, pero tuvo la cautela de reunirse con los líderes en Jerusalén primero, en privado, para no correr o haber corrido en vano. Correr en ese momento de hablar sobre esto, y haber corrido durante toda esa trayectoria de 14, 17 años donde había predicado el Evangelio. Entonces, ahí vemos que ni a un Tito, que era gentil, fue obligado al resultado de esa reunión privada a circuncidarse, demostrando entonces de esa manera que los líderes en Jerusalén estuvieron de acuerdo. Entonces sabemos también por libros hechos que posteriormente se trató en público el asunto, no se quedó en privado, no se dieron los líderes a decir, bueno, esto hemos concluido, sino que el Señor también permitió la conciencia, que los hermanos en su conciencia también fueran confirmados Dios usó a Pedro para levantarse y el Señor habló a través de Pedro de tal manera que los hermanos pudieron reconocer la voz del Señor y dice, se quedaron tranquilos con eso, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos para quedarnos tranquilos, es escuchar la voz de nuestro pastor, saber que el Señor está hablando al respecto de algo. Entonces, al salir de esta reunión, Pablo en el verso 6 dice, pero a pesar de que había hermanos que podían haber introducidos escondidos, dice, en una manera muy sutil para tratar de influenciar el resultado, pero aún con eso, el resultado fue que no se cambió en nada el contenido del mensaje de Pablo. Dice, pero de los que tenéis reputación de ser algo, a mí pues, los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Entonces ellos estaban de acuerdo, había un acuerdo en cuanto al mensaje predicado en esto. Lo que nos causa un poquito de extrañeza quizás, es la forma así, indirecta, dice, los de reputación, ¿no? Una forma así, indirecta de hablar de estas personas. ¿Por qué Pablo entonces habla de esta forma tan indirecta de hablar? Dice, los que tenían cierta reputación, ya antes los había reconocido, como las personas ascendencia en Jerusalén, los había reconocido con esa autoridad, los había reconocido como apóstoles, como él también. Pero entonces quizás más que todo se refiera a que los falsos maestros estaban poniendo un sobrepeso de importancia sobre esas personas en Jerusalén, a diferencia del apostolado de Pablo. Entonces, en ese sentido no está poniendo en duda la autoridad de ellos, sino que está tomando en cuenta esa acusación de parte de los falsos maestros, en donde ponían demasiada importancia sobre ellos. Entonces, por eso dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. ¿Qué cosa hayan sido antes de esto? Tenemos a tres personas mencionadas, tenemos a Pedro, tenemos a Jacobo y a Juan, ¿no? No vas a confundir Jacobo con el apóstol hermano de Juan, porque él anteriormente había sido martirizado antes de esto, y había muerto. Más bien, este Jacobo es el mismo que escribió Santiago, que viene a ser un medio hermano del Señor, que se crió junto con el Señor. ¿Qué ha sido Santiago antes? Ha sido una persona criada con el Señor. Imagínate, una gran cosa. Pedro y Juan también, personas que habían estado con el Señor aquí en la tierra. Pero ya hemos visto que Pedro también pasó 3 años en el desierto. Probablemente ahí el Señor, como dijo, se iba a revelar a él, tenía tiempo para instruirle también personalmente a Pablo también durante este tiempo. Entonces, lo que hayan sido en otro tiempo no agrega a su persona una importancia personal. Pablo acepta el llamado de Dios por el Señor, pero no es como estos falsos maestros que tienen su persona en admiración como una cosa de importancia personal. ¿Qué tenemos de Dios? ¿Qué tenemos que no hemos recibido de Dios? Como ha mencionado antes don Claudio, no tenemos nada de parte del Señor excepto por su gracia. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Todo procede del Señor, por lo tanto, ¿por qué jactarse como no lo hemos recibido? Entonces, no es asunto de jactarse como hacían esos falsos maestros, inflando a las personas para ponerle demasiada autoridad más que la que el Señor les haya dado. Y entonces, nosotros también debemos de vernos solamente como hermanos de parte del Señor. Entonces, concluye, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, no agregaron nada a lo que Pablo enseñaba. Estaban entonces de acuerdo, no como decían los falsos maestros, que estaban en desacuerdo, todo lo contrario, estaba en acuerdo con el apóstol Pablo en lo que él enseñaba. Por lo tanto, no encontraron en esta entrevista, no encontraron mensaje de Pablo defectuoso. Era el mismo mensaje que ellos predicaron. En el verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Antes por el contrario, en comparación a que nada nuevo le agregaron, más bien confirmaron lo que había recibido Pablo de parte del Señor. Y entonces, como vieron, dado lo que Pablo les contó, les relató, ellos pudieron percibir, ¿qué cosa? Que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Pablo entonces le fue encomendado el evangelio, y ellos pudieron percibir eso. Era una encomendación de mayordomía de parte del Señor para con el apóstol Pablo. Así como los judíos les fue encomendada la palabra de Dios, también de una misma manera Pablo le fue encomendado un servicio de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, aquí entonces, un aspecto histórico puntual, Pablo le fue encomendado este evangelio. Entonces, antes también había demostrado esto, pero que me había sido, sin embargo, antes había dicho que Pablo había reconocido, que ellos habían reconocido de que Pablo había recibido esto, pero también ellos pueden ver que esto no les había sido quitado de Pablo. Él seguía teniendo esta misma encomendación de parte del Señor. Y esta entonces responsabilidad de seguir llevando el evangelio continuaba. Dice verso 7, entonces antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la incircuncisión. Había sido entonces encomendado, un tiempo histórico puntual, pero también que continúa siendo igual hasta el día presente, en un sentido de gramático perfecto, como se dice, ¿no? Cuando Pablo acá habla de la circuncisión, se está refiriendo indirectamente, o se está refiriendo como representación de los judíos, ¿no? Algunos llaman esto metonimia, donde algo se usa para representar a otra cosa. Entonces, la circuncisión, que es un acto físico, sin embargo, es usado para representar a los judíos. Y la incircuncisión, los que no son judíos, entonces. Aquí habla del evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión, ¿no? Dice en el verso 7 que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. No se trata de que hayan dos diferentes evangelios, sino que estos siervos del Señor habían sido preparados para poder llegar a esos diferentes sectores de personas. Un escritor, Hunter, dice que con respecto a la gramática, estos son genitivos de conexión, que significa que llama la atención a las personas a quienes está dirigiéndose. Entonces, cuando habla del evangelio, es decir, a la circuncisión, o a la, ¿no? Entonces está dirigiéndose a quien han sido preparados para llevar el evangelio. No es que el evangelio sea diferente, sino que su campo de acción es diferente, y ellos han sido preparados por el Señor, y eso es lo que dice el verso 8. Pues el que actuó en Pedro, y es la palabra actuar, es la palabra griega energeo, que también se usa varias partes de la palabra de Dios, es una acción de parte de Dios para producir algo. Entonces, él está actuando en ambas personas para que ellos puedan ser preparadas para esto. Dios actuó, preparó a Pedro para poder servir entre los judíos. Por otro lado, actuó de una manera poderosa también en Pablo para poder prepararlo a él, para que él pueda alcanzar a los gentiles. Se puede decir también en un cierto sentido cuando Dios nos da un don y también nos prepara para el servicio al cual Dios nos ha llamado. Ese mismo energeo, esa misma obra de poder de Dios, también actúa en nosotros para capacitarnos para la obra que Él quiere para nosotros. Así que podemos estar tranquilos y también estar agradecidos. Porque no es una cosa de acción humana, en donde nosotros tenemos que enaltecernos que tenemos capacidad humana, sino es Dios que tiene que obrar en nosotros para capacitarnos para cualquier servicio. En cuanto a nuestro servicio, a nuestra capacidad humana, no tenemos altura para alcanzar las cosas espirituales. Dios tiene que darnos don, tiene que darnos vida, tiene que darnos todo para esa capacidad. Y también tiene que cobrar de nosotros para el campo de acción en la cual Él tiene planificado buenas obras preparadas de mano para que anduviésemos en ellas, y para eso Dios también nos prepara para poder hacerlo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Todo es de Dios. ¿Y la gloria para quién entonces va a ser? Tiene que también ser para Dios, ¿no? La gloria de haber actuado de una manera en el servicio para el Señor, todo de gracia, es para gloria de Él. Y así va a ser en la eternidad futura, que toda acción que hemos podido hacer para el Señor va a ser para obra de Él. Porque Él es que opera en las personas, Él es que opera en nosotros en prepararnos, nos capacita y opera en nosotros incluso para el radio de acción que vamos a tener. No tenemos que preocuparnos de ampliar nuestro círculo de acción. El Señor va a hacer eso porque nos está preparando cada vez más para el radio de acción que tiene para nosotros. Malo sería no tomar todo el radio de acción que Dios quiere para nosotros. Por otros motivos, usar nuestra energía en otras cosas y no dirigir nuestra mente en la manera como Dios tiene preparado para nosotros, eso sí sería malo. Pero tener ansiedad de querer ampliar más, ¿eso para qué? Si es Dios que nos prepara. Es cierto que Pablo quiso servir al Señor en Jerusalén y argumentó porque ellos sabían que él había antes sido de ellos, había sido perseguidor y todas esas cosas, pero el Señor no dice no, te mandaré lejos a los gentiles, el plan de Dios para él, ¿no? Y para eso también Dios actuó en esta manera preparándolo para ese servicio. Pues el que actuó en cada uno. Podemos notar entonces que no hay diferencia en lo que enseña cada uno, sino una diferencia en énfasis en poder llegar a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, Pablo escribe a personas mayormente legalistas. Casi todas las cartas de Pablo se dirigen al problema del legalismo en las iglesias. Por otro lado, tenemos a Santiago, llamado Jacobo aquí, pero Santiago, Tiago es el nombre judío para Jacobo, ¿no? Ahí tenemos un Tiago, él es el nombre judío, Jacobo, pero le puso Santiago, ¿no? Y eso sale el nombre de nuestro libro. Pero es Jacobo, es el mismo que aquí está en Jerusalén, hermano del Señor. ¿Y cuál es entonces el énfasis de él? Él escribe a antinomianos. ¿Quién es un antinomiano? Es una persona que rechaza cualquier autoridad o ley. Es una persona que no quiere someterse a nadie, ¿no? Entonces él fue preparado a escribir a esas personas. Y así cada uno de ellos entonces, pero también para escribir o para dirigirse a personas judías. ¿En qué manera preparó Dios a esas personas para esto? Para que ellos puedan desempeñar esas labores. En el caso de Pedro, él vio de cerca cómo el Señor trataba con los judíos. Él pudo percibir, ver en cada momento cómo el Señor trataba con las personas judías ahí en Jerusalén, ¿no? Entre los judíos, siempre iba ahí, moviéndose los judíos, pero que estuvo cerca del Señor, pudo percibir eso y fue llamado por el Señor para trabajar entre ellos. En el caso de tener planes para Pablo para los gentiles, le dio un trasfondo en el judaísmo para evitar que los gentiles se judaizaran. Entonces él fue usado por el Señor para escribir y para defender a los gentiles de la influencia judaizante, él mismo conociendo esas cosas, fue usado por el Señor para defenderlos de Dios, para que la iglesia no fuera judaizada, que no era el plan de Dios. En el caso de Santiago o Jacobo, ¿cuál fue la preparación que él tuvo? Él no se convirtió hasta después de la resurrección del Señor. ¿De qué manera fue preparado? Él conoció al Señor, ¿dónde? En el hogar, en el trabajo. Y en situaciones como estas, para hacer notar que la práctica del cristianismo, porque observó la práctica del cristianismo en Cristo, la vida de Cristo en él, actuando en cosas diarias, como trabajo, hogar, cosas así, ¿cómo se desempeña? Es en sujeción a Dios y no en rebeldía o independencia de él. Él pudo observar al Señor de esa manera y ver que él en todo momento no actuaba a nombre personal, rebeldemente haciendo su propia voluntad, sino siempre en sujeción a Dios. En la práctica, entonces, en las cosas diarias de vivir, él enseña ese error del antinomianismo, antiley. ¿No? Tantos desbalances que hay, y Dios preparó a diferentes personas para que no haya un desbalance de ninguna manera, ninguno para un lado ni para el otro lado, sino que tengamos el equilibrio que Dios quiere para nosotros, como podemos observar en el Señor. Pero el Señor usó a esas personas en diferentes maneras para prepararnos, para hablarnos a nosotros en cuanto a esto. Este verso también enfatiza un detalle que a veces es pasado por alto. Cuando Dios llama a servicio, también da el poder para efectuarlo. Los resultados de ambos testifican a su favor. Los resultados se refieren a la obra que habían estado cumpliendo con la bendición de Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios llama a algún servicio especial, Dios también capacita. Y se va a ver los resultados. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Cuál fue la señal que le dio que Dios lo había llamado a él? El resultado de traerlos otra vez a este mundo, ¿no? Ahí se vería entonces que efectivamente Dios lo había llamado. El resultado de su obra dio testimonio de que él había sido llamado por el Señor. Por eso el Señor dijo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El resultado demuestra si ha sido sabio o no la persona. ¿En qué manera podemos ser sabios? ¿En capacidad personal? No, en ninguna manera. La sabiduría de Dios se encuentra en su palabra, en dependencia del Señor. Eso no va a ser sabio en las cosas. Entonces, actuó en cada uno, para cada una de sus funciones, tanto Pedro como Pablo. Entonces los hermanos allí, dice verso 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, reconociendo, si antes habían percibido, ahora después de ver la práctica de esto, ellos reconocieron en la práctica también que que había Pablo sido llamado. ¿Cómo llama Pablo ese llamado? Un poco de redundancia ahí, ¿no? ¿Cómo Pablo califica ese llamado? Dice, reconociendo la gracia que a mí había sido dada. En otras palabras, que Pablo sea llamado para una obra, no era por méritos. Era algo dado de gracia, de parte de Dios. No hay ningún mérito en ninguna obra que nosotros hagamos para el Señor. Él da obra, Él da servicio, sí, es dado por Él, es su soberana voluntad, pero también nace, no de nuestros méritos, sino nace de algo en Él, de su gracia, de un amor incondicional y un amor desmerecido, ¿no? Eso es siempre la obra que aquí él reconoce. Entonces tenemos a Jacobo, Cefas y a Juan, que dice, eran considerados como columnas, ¿no? ¿En qué sentido se puede decir que ellos eran columnas ahí en Jerusalén? Eran considerados ahí en Jerusalén como columnas. Es una cosa comparativa, ¿no? ¿Para qué sirve una columna? ¿Qué pasa si la columna no está ahí? Se cae el techo, ¿no? Entonces las columnas son cosas estables, cosas de confianza, que sostiene la obra, se puede decir. Entonces la obra en Jerusalén dependía, en cierto modo, usado por el Señor, dependía. Bueno sería que cada creyente se pudiese parar firme en el don que Dios ha dado y no ser la parte flaca por la cual se ataca. ¿Verdad? Algunos hemos visto partidos de fútbol en donde descubren una parte del campo de los contrincantes que es una parte débil y por ahí abocan para meter sus goles. ¿Es cierto? El enemigo también está tratando de hacer lo mismo en la obra del Señor para que la obra del Señor no prospere. No debemos de ser nosotros la parte flaca por el cual el enemigo consigue comenzar a derrumbar la obra del Señor. Propongámonos más bien de ponernos en las manos del Señor. Y aunque no seamos columnas como esas personas en la obra del Señor, sin embargo, hagamos nuestra parte en la obra del Señor. Sin embargo, esas personas eran consideradas así, como columnas, tenían responsabilidad en la obra del Señor y eran personas en las cuales ellos podían apoyarse. Cuáles ellos podían, descansaba, digamos, el peso a la obra del Señor y ellos podían entonces, se podía confiar en ellos. Esas personas, en Jerusalén, en donde había partido el Evangelio, ¿qué hicieron para con Pablo y Bernabé? Le dieron la diestra. ¿Tú sabes cuál es la diestra? A los niños hay que enseñarles cuál es la diestra. Siempre quieren dar la mano izquierda, son contra, ¿no? Bueno, pero con el tiempo, sabe que en Nínive habían personas, no sé cuántas personas, que no sabían discernir entre la mano izquierda y la derecha. Tantos niños habían en esa ciudad, ¿no? Que eran así menores que no sabían la diferencia. Pero la diestra es la mano derecha, y nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, la mano derecha, ¿en señal de qué? ¿Eso qué significaba que diera la mano derecha? Compañerismo. Somos compañeros. Creemos igual. Estamos en el mismo arado. Estamos en el mismo yugo. Estamos arando para el mismo Señor. Qué bueno es tener compañerismo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Qué bueno es jalar en las cosas del Señor. Que puedes tener compañerismo con el Señor primeramente. Porque Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y ahí descanso para sus almas. Tomar el yugo significa ponerse dentro, el yugo con Él. Y cuando todos hacemos eso, todos vamos a estar jalando parejos, ¿verdad? Porque el Señor nos va a enseñar a jalar parejo. Y vamos a tener compañerismo. Aquí tenemos entonces cinco hombres. Tenemos a tres personas en Jerusalén, Jacobo, Juan, Cefas, Pedro, y tenemos a Bernabé y a Pablo, cinco personas, ¿no? Cinco diferentes personas. De esos, no se sabe si Bernabé escribió algún libro, al menos no tiene ningún nombre, no se sabe quién escribió Hebreo, pero no se sabe tampoco si fuera Bernabé, pero por lo menos cuatro de esos hombres escribieron 21 libros del Nuevo Testamento. Tuvieron compañerismo. Eran siervos del Señor. Y ya entonces, desde el principio de la obra del Señor, nos han dado una base para ver que el libro de Gálatas es la enseñanza del Señor sobre cómo debe haber una diferencia entre el judaísmo y la iglesia, entre la gracia y la ley. Y la enseñanza aquí en este libro va a ser de mucha importancia entonces. Entonces, a resultado de esta reunión en Jerusalén, las cosas iban a seguir igual. No hubo necesidad de algún cambio. Verso 10, solamente, ¿no? En la reunión en Jerusalén no hubo cambio, solamente dice que nos pidieron que nos acordásemos los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La única estipulación de parte de Jerusalén. No afectaba en nada el mensaje. Y aquí, al parecer, los pobres mencionados aquí se refieren a los creyentes de Jerusalén. Era una forma reflexiva de acuérdense de nosotros. En Jerusalén. ¿Por qué eran pobres en Jerusalén? Por la persecución que relegaba a los creyentes. ¿Es posible que por nombre del Señor uno tenga que ser pobre? ¿Que por ser fiel al Señor no tenga que sufrir pobreza? ¿El Señor alguna vez nos puede pedir eso? Pues en Jerusalén fue así. ¿Por qué? Porque fueron fieles al Señor. Y la religión de Jerusalén decía esto, no. Y no te juntes con ese. No hagas negocio con él. No le des trabajo. Porque él es de tales. Por lo tanto, sufrió mucho. Tanto varias veces, por lo menos 3 veces, Pablo llevó ofrendas a Jerusalén de parte de otros. ¿Por qué? Porque eran parte de un mismo cuerpo. No eran los que iban a dictar la doctrina, las cosas del Señor, pero sí eran parte del mismo cuerpo. Y por lo tanto, se debían recordar, y Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y eso también entonces es una verdad. Nosotros no debemos ser indiferentes a lo que pasan hermanos por razón de su fidelidad al Señor. Lo que les pasa a ellos por ser fiel al Señor también es nuestro problema. Porque son parte de un mismo cuerpo. Entonces Pablo en varias ocasiones demostró que él tenía preocupación, por eso no vamos a considerar 1 Corintios 16:1, Romanos 15:25-27, 2 Corintios 8:8-9, Hechos 24:17, donde se ve que Pablo sí tenía preocupación y lo demostró por los hermanos ahí en Jerusalén. Que Dios bendiga su palabra.